back.
En el Sutra del Corazón, hay un verso, una línea en que dice, ni es completo, ni es deficiente, ¿no? En general, el Sutra del Corazón es un sutra sobre la vacuidad. Y en cada línea uno puede encontrar algo que tiene significado. De hecho, cuando uno está contemplando profundamente la vacuidad, uno puede encontrar en todos los libros algo muy significado. Pero en ese sutra, especialmente esa línea, nos puede dar algo para contemplar. La idea de que ni somos completos ni deficientes. La manera en que existimos ulteriormente ni es completa ni deficiente. La idea de ser completo ya nos implica independiente. Ya tenemos todo lo que necesitamos, no vamos a aceptar nada más, ¿no? Llegamos ya al fin de lo que teníamos que ser, somos completos. En ese sentido, ser completo quiere decir no aceptamos más, no intercambiamos porque estamos completos. No ser completos, no intercambiar más, quiere decir morir, ¿no? Vivir en el surgimiento interdependiente en que estamos quiere decir no ser completos. Al otro lado, no es que somos deficientes, que nos falta algo, y si pudiéramos recibir ese algo, eso sería todo lo que necesitamos y seríamos completos. Y eso es la mentira del yo, que me falta algo. Que me falta algo. Y si lo pudiera recibir, todo sería bien, ¿no? Ese sentido de no, la falta de aceptar lo que ni somos completos ni deficientes nos pone en marcha con deseo para algo, para llenar lo que me falta, porque no soy completo, ¿no? En el momento de entender, de realizar directamente esta realidad, en que la manera en que existo ni es completo, ni es ser completo, ni deficiente, en el momento en que lo aceptamos y realizamos, ya estamos completamente en paz. No hay búsqueda, ¿no? Ni hay esa desconexión de ser completo, ¿no? De ser aislado. Y una vez reconocemos estas conexiones y de hecho, reconocer que no existimos fuera de nuestras conexiones. Que, de hecho, la manera en que existimos es completamente interpenetrados por los demás. Y nosotros nos definimos por estas relaciones. Estar como aceptar ese estado y empezar a vivir de acuerdo con esto es completamente soltar todo el estrés, todo el miedo, todo el incertidumbre, toda la insatisfacción, porque ya sabemos que ni somos completos ni deficientes, ¿no? Que vamos a seguir cambiando, intercambiando, interactuando, sin perder algo que necesitábamos, sin la expectativa de ganar algo que nos faltó, ¿no? Y ese estado de aceptar y de ver que eso es la manera en que ya existimos y vivir de acuerdo con esta manera, eso sí, llegamos a una felicidad duradera. Por ende, en el momento cuando uno lo realiza directamente, esta es la iluminación. Y desde ese momento en adelante, todo lo que uno hace está permeado con esta paz. Porque uno siempre actúa de acuerdo con la realidad ulterior, ¿no? ¿Cómo utilizamos, ¿no?, esa presentación en nuestra vida? Claro, al final del camino es esta sabiduría y nuestra internalización de ella que nos libera. Pero ya ahora donde estamos, sí podemos empezar a utilizar. Por primero, empezando a reconocer que nos construimos por las relaciones. Así que si sabemos qué queremos ser, lo creamos con nuestros intercambios, ¿no? Así es el surgimiento interdependiente. Las enseñanzas de sabiduría podemos utilizar muy como fuertemente para cortar apego, ¿no? No solamente desconstruyendo ese sentido falso de yo que tenemos, sino desconstruyendo nuestra interpretación de las cosas que vemos como buenas, como lo que necesitamos, nuestros objetos de apego. Y ese mantra de lo que todo es meramente imputado por la mente, podemos utilizar con nuestros objetos de apego. Si el apego es muy fuerte y lo queremos cortar, podemos mirar ese objeto y decirnos: meramente imputada por la mente, ¿no? Y en todo lo que entendemos de la enseñanza sobre la interdependencia independiente, nos va a apoyar con ese desapego en ese momento. También por las situaciones, entender que todo es surgimiento interdependiente. Lo que surge se disuelve, ¿no? Todo está cambiando, ¿no? Y las situaciones difíciles en que nos encontramos se van a desaparecer, ¿no? No hay que temer. Las buenas y las malas también. ¿Sí pregunta? Imputado quiere decir que yo era la persona que lo puso el nombre, ¿no?
Sí. Designado.
Designado, sí, sí.
Nombrado, no. Le has puesto el nombre, le has designado una etiqueta.
Sí, una etiqueta puesta por la mente, ¿no? Imputada en ese sentido. Un ejercicio que podemos hacer como tarea, ¿no? O como experimento para saber si cambia algo. En vez de decir bueno o malo, podemos tratar de decir beneficioso o dañino, ¿no? Eso inmediatamente pone las cosas en un contexto, ¿no? Y en vez de pensar algo es inherentemente bueno, si algo fuera inherentemente bueno, claro que yo lo quiero. Yo no necesito, es inherentemente bueno, ¿no? Pero si pongo la etiqueta, lo identifico como beneficiosa. Bueno, ¿es un beneficio que necesito o no? ¿No? Y corta esa idea que aferro solo a la cosa, ¿no? Puede ser que lo que quiero es lo que la experiencia que tengo cuando estoy cerca de esta cosa. Y luego vamos analizando qué es el beneficio. ¿Es que lo recibo de otras cosas? Y eso como disminuye el apego, pero también es más como realística, ¿no? También, especialmente por personas, poniendo la etiqueta mala justifica muchas otras cosas muchas veces, ¿no? En vez de decir mala, podemos decir que hace daños en ese momento. Y en ese momento es el daño que es el problema, no la persona en sí, ¿no? Es un experimento para saber, en vez, para cortar ese aferramiento a lo que hay solamente una manera de interpretar nuestras experiencias y nuestro entorno. No, porque en realidad no hay nada bueno en sí, ni mala en sí, ¿no? Pueden tener resultados en contextos dados, dañinos o beneficiosos, pero en sí carece de esa manera de existir. En general, un texto que se llama Ornamento de Realizaciones Claras, ¿no? En ese texto, el aconsejo es, en vez de ir directamente para cortar ignorancia, de trabajar primero con los más burdos, con enojo y apego, debilitando estos, en vez de tratar directamente de cortar la ignorancia. El más débil, las emociones de apego y enojo son, el más fácil será de enfrentar ese sentido que tenemos de yo. Porque si estamos todo el tiempo aferrando a cosas buenas y como empujando a las cosas que llamamos malas, estamos atrapados. Y el ego no va a tener el valor de enfrentar las premisas, ¿no?, equivocadas que lo subyace.
Subyace.
El meta es de entender con todo el corazón, ¿no?, la sabiduría. Para crear el potencial dentro de nosotros, la clima interior, también necesitamos mucho mérito para tener esa realización directa. Eso quiere decir, mérito es como palabra un poquito misteriosa, ¿no? Mérito solamente quiere decir potencial positivo que estamos actualizando, realizando, ¿no? Uh-huh. Es un potencial. Así que lo más estamos involucrados con acciones dañinas, estamos como despertando nuestro potencial negativo, ¿no? En ese contexto, la sabiduría no crece, ¿no? No tiene las condiciones que necesita para crecer, ¿no? Lo más tratamos de crear virtud, de actuar generosamente con los demás. Lo más estamos despertando el potencial positivo que tenemos, el más fácil es entender los conceptos y integrarlos con la mente, ¿no? Así que no, aun si uno no realiza directamente la realidad ulterior por la primera enseñanza, no quiere decir que el esfuerzo era perdido. Todos los esfuerzos que hacemos para cortar nuestras premisas equivocadas, cada esfuerzo refuerza los potenciales positivos que tenemos. Y en el sutra del rey de las concentraciones, Rajasamadhi Sutra, dice que aún sospechar o aún tener dudas que las cosas moren como pensamos, que quiere decir inherentemente, aún tener dudas que las cosas moran así, rompe, puts a crack.
Crea
una grieta en nuestro samsara. Aún tener dudas. Quizás esa manera en que yo pienso que existo, quizás no es tan sólido. Quizás no estoy tan aislada. Quizás no puedo desconectarme. Quizás no existo así que el ego, como me dice, aún esta duda crea esa grieta, ¿no? Así que la presentación que yo soy capaz de darles hoy, no puedo decir que está basado en una realización de la vacuidad. Solo puedo decir que tenía maestros que me trataron de enseñar en lo más que pude entender y que hice esfuerzo. Eso puedo decir, que hice esfuerzos para entender. Así que no les quiero como dar la impresión que hablo de una sabiduría desarrollada. Pero sí sé que los esfuerzos de dudar, los esfuerzos de dudar esta existencia como ese aferramiento, ese ego, solo esos esfuerzos sí sé que tienen un efecto positivo. Y quizás podemos nosotros terminar el taller con una dedicación de entendiendo que la ignorancia que crea esa impresión falsa de estar aislados, desconectados, es falsa. Todos esos esfuerzos crean una grieta en los ciclos de sufrimiento. Y podemos empezar por regocijar, reforzando el potencial positivo que creamos tratando de entender el surgimiento interdependiente. pensando que desde tiempo sin principio mi sentido de yo ha creado competencia, sospecha, celos, coraje. Pero hoy disfruté con una buena motivación de la oportunidad de contemplar, de dudar, de desconstruir ese sentido falso de yo. Y dentro de todas las maneras que hay de pasar algunas horas en esta vida humana, podemos pensar que esta era un buen uso de mi tiempo. Regocijo que lo pude hacer. Y así, haciendo crecer el potencial positivo por regocijar, podemos dedicar todo ese potencial positivo que creamos en ese tiempo para que vivamos en una manera que está de acuerdo con la realidad ulterior, que respecta y honora las relaciones dentro de las cuales existimos, que podemos dejar de construir muros que nos separan de los demás, y así debilitando el ego, que podemos consagrar nuestras vidas, nuestra energía, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, solo para beneficiar a los demás, que no son demás, sino que son exactamente, íntimamente conectado conmigo. Y terminamos con el verso tan vasto de Shantideva. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Muchas gracias.
Gracias, Damcho.